¡Hombre! ¿Qué tal?
¡Ey! ¿Qué ha pasado? A ver, que le está explicando a las personas que estaban aquí en directo, digo, a ver, que es que la estamos liando parda. Que hemos puesto aquí otro micro, otro streaming que estamos haciendo en paralelo, digo, ya verás qué liada.
Bueno, pues sí, pero hay que probar, hay que probar, hay que arriesgarse y tengo un encuadre un poco malote, pero bueno, haremos lo que podamos. Bueno, ¿qué tal? Un placer estar aquí, ¿eh? Me cago en la mar.
Que a todo esto funciona el otro micro, ¿o no?
Sí, eso espero, amigo.
Vale. Como lo he visto aquí, o sea, lo estaba viendo, digo, no sé si esto está funcionando. Vale, que a ver, ¿quieres que esperemos? Mientras que la gente se va uniendo, ¿sabes? Se unirán uno o dos más. A ver, Carlas Caño. ¿Por qué he invitado yo a Carlas Caño aquí? Porque hace tiempo. Voy a contar una pequeña historia mientras la gente se une, ¿vale? Yo no era muy aficionado al podcast y yo estuve buscando ahí en iVoox, a ver qué hay por aquí, a ver qué hay por aquí. Y dije, ah, como a mí me mola hablar en público, digo, presentástico, digo, ah, el nombre no me cuaja, pero venga, me tiro de cabeza. Y escuché el primer capítulo y dije, digo, esto ni de coña, fuera. Y a los 2 días dije, le voy a dar una oportunidad a este tipo. Y me enganchó y a partir de ahí ya casi 2 años que le sigo a este hombre, a Carlas Caño. Para mí es un gustazo que esté aquí.
Bueno, gracias por la sinceridad, ¿no? Y gracias por la segunda oportunidad, que es difícil hoy en día que te la den, pero bueno.
Se entrecorta, Carlas. Se entrecorta tu audio.
Vaya, pues
No sé.
no sé,
¿Qué
amigo, es
tienes
que
ahí?
esto, pues no que tengo ahí, pues una wifi y no sé, en principio he hecho pruebas antes, de la wifi.
Vale, de todas maneras, puedes tirar de datos, porque va mejor. O sea, si tiras de datos en la conexión de móvil, va mejor que Wi-Fi.
A ver, yo ya sé que ya no me dedico a esto, pero yo estudié ingeniería informática y antes he hecho tres tests de velocidad con datos, con la Wi-Fi 2.4G y con la Wi-Fi 5G. Y ha ganado por goleada, pues, no, o sea, datos no era la mejor. O sea, bueno, tenía un retorno muy lento, datos
Bueno.
4G. Era la peor con diferencia, o sea, porque aquí. Pero
Pues
bueno.
te estás congelando, es como
Ay, qué mal.
catacatumbru. Como
Vale,
quieras, ¿eh? O
sí.
sea, yo sé que. Es que esto es. En casa de herrero, cuchillo de palo, ¿no? Es como. Viene un tipo que ha estudiado ingeniería informática, ya está haciendo todos los tests para ver cuál es la mejor conexión y ahora, como pum, ya te vas a quedar congelado. Y es como, ¿pero en serio? Es el colmo. El colmo de un ingeniero de informática es quedarse colgado de una conexión.
Pues no sé, no sé si vemos que va muy mal, me lo dices e intento cambiar de lo que sea, probamos. Pero si
Vale.
ahora más o menos todo bien.
Ahora sí. Fíjate, ya son las 18:06 aquí en Canarias, las 19:06 ahí en la península. A ver, hoy vamos a hablar de comunicar con humor, ¿vale? Y antes de presentar a Carles, porque lo que se suele hacer normalmente en las entrevistas es, bueno, voy a presentar al invitado, pero yo no lo voy a hacer así. ¿Por qué? Pues me lo voy a saltar, ¿vale? Entonces, le voy a poner a prueba desde el principio y es, Carles, ¿por qué estamos hablando de humor en la comunicación y qué es lo que van a conseguir las personas que están al otro lado, quedándose durante este rato en esta conversación con Chispa? ¿Qué van a conseguir con la comunicación con humor?
Bueno, ¿por qué estamos hablando? Porque me lo pediste tú, eso, para empezar. No, bueno, porque es un tema que a mí me chifla, todo lo que es la comunicación efectiva, y una de las cosas que creo que va muy bien es el humor. ¿Y por qué le va a ir bien a la gente? Pues porque el humor va mucho más allá de la risa, no solo son chascarrillos ni chistes, y sirve para muchas cosas, para unir a las personas, para fomentar la creatividad, para uno mismo hacer terapia de esas cosas que tampoco son traumáticas, pero que a uno le irritan, ¿no? Entonces, el humor es algo muy serio en realidad y es importante trabajarlo y quitarse algunos mitos y quitarse cosas de como, es que yo no soy gracioso, no sé qué. Pues tú puedes trabajar el humor, lo puedes adaptar, puedes usarlo según el nivel con el que te sientas más cómodo. Y al final puedes trabajarlo y es muy chulo porque cuando haces reír o incluso sonreír a la gente es una sensación muy chula que engancha, es un poco adictiva y quedas feliz tú y normalmente la gente también queda más contenta.
De hecho, lo estuve moviendo esta entrevista en alguna comunidad que tengo y una persona dijo, ¿tú sabes que mejora el sistema autoinmune? Lo de reírse, hacer reír a las otras personas y la tuya también, ¿no? Porque tú decías ahora, ese feeling, ¿no? Que te llega después de ver que las personas que están cerca de ti, a tu alrededor, les estás contagiando ese flow, ¿no? Esa energía, ¿no? A través del humor. ¡Qué bueno! Entonces, digamos que es como, ¿qué es lo que os vais a llevar? Y ahora yo creo que sí, ya me toca presentar a este hombre, ¿no? A Carles Caño. A ver, yo lo voy a presentar, evidentemente, de forma diferente. A mí no me gusta el currículum aquí, pillarse LinkedIn y esto, porque para eso vais a LinkedIn y lo veis, ¿vale? A ver, ¿qué es lo que me llama a mí la atención de Carles Caño? Una cosa que no es muy común en las personas y es el cariño que le pone cuando tiene que preparar una charla, una entrevista. Después os contaré algún detalle más, ¿vale? Así al oído. Pero es como, las vueltas que le da a la cabeza al hombre para llegar a conectar con las personas. Y ese cariño no se lo pone todo el mundo, os lo digo de verdad. O sea, no viene en plan, yo vengo a dar lo mío tal y que la gente se apañe. No. Este hombre le pone cariño y para mí ese es un punto, diferenciador. Y es una de las cosas que quería resaltar de Carles. ¿Qué más? Este hombre es un... Yo le dije una cosa una vez que dice... Esta es la primera vez que me lo dice. Es un libróboro, ¿vale? Es un devorador de libros este tío. O sea, yo le decía, tú pones todos los libros que tú te has leído así uno encima de otro, y te haces el Empire State, macho. De hecho, os cuento una cosa que solo lo sabe su mujer, ¿vale? Creo. Y es que se lee por la noche un libro de ciencia ficción, ¿vale? Es una de las cosas que hace. Y bueno, ahora os podría contar, es storyteller, es podcaster, es cluster, pam, ¿vale? Pero os quiero traer una cosa, y es que, ¿qué es lo que a él le mueve? ¿Cuál es su motor en la vida? Y son tres cosas, ¿vale? Eso es como, tres cosas que son claves. El primero, el segundo y el postre, ¿vale? Que es, esto me lo ha dicho él, las historias... el humor y las personas. De hecho, lo voy a decir al revés. Las personas, el humor y las historias. ¿Por qué le da la vuelta ahora? No lo sé. Es que como voy a hacer una pregunta de historias, pues lo dejo para el final, ¿vale? ¿Estás preparado, Carles, que va a la siguiente, ¿vale?
Venga.
Vale, entonces, ¿qué historia te ha convertido en el Carles que eres hoy?
¿Qué historia? Pues no hay una historia, que esa es una de las cosas que hay que decir, que esto es muy yankee, ¿no? De esta es la historia de tu empresa o descubre tu historia como emprendedor o como persona o... Vale, sí, podemos crear todos una narrativa. Siempre se puede construir una narrativa, pero es construida. Entonces, hay en realidad muchas historias. A mí muchas historias muy diferentes me han llevado hasta aquí. Yo en su día estudié informática y luego empecé a trabajar de programador, pero no me gustaba tanto. Luego enseñar la informática me gustaba más. Luego vi que lo de la comunicación efectiva, pues aún me gustaba más. Pero siempre he visto que me gusta mucho socializar, es decir, me gusta mucho enseñar, mucho, mucho. Y me gusta hablar por los codos, pues ya está, blanco en el cristal y estas cosas. Entonces, me encanta comunicar y el hecho de todo lo que he ido aprendiendo para poder enseñar a adolescentes, que es un grandísimo campo de entrenamiento, tener 13 años a un público adolescente, ¿vale? Entonces, todo lo que aprendía de libros, de Garreinos, de esta gente, pues yo iba probando en clase, luego en algunas charlas. No. Nada. ¿Estoy bien ya? ¿Sí?
Te vas congelando. Es como... tac-tac-tac-tac-tac.
Vaya, hombre. Pues, ¿quieres que cambie y haga algo?
Prueba con datos.
Con datos.
Vale, a ver si tira. Pues
venga, quito el wifi, ¿eh? Si me voy ya me conecto otra vez. Venga, le doy.
Venga, date.
A ver qué tal. Ahora estoy con
Carles. Carles.
Ahora peor, yo creo.
Estamos hablando antes. Es ingeniero informático y el tipo.
Ya te lo he dicho.
Preparado, amigo. Ha medido el ancho de banda al principio, tal. Esta wifi, porque tiene varias en su casa. La red de datos, tal. Y digo, basta para que este hombre, que es ingeniero informático, la prepara aquí gorda, que ya verás cómo ahora no te vas a caer.
A ver, ahora me ves bien, no me congelo, estoy bien.
Perfecto.
Pues venga.
Vale, ¿querías acabar esa respuesta que estabas dando o te puedo atacar un poco?
Ataca.
Fijaros, ¿no? Es como, El storytelling. Le pido una historia y no me la da. Es como, venga, va. Ok, vamos a lo siguiente. Lo que os he dicho al principio es que le ponía, que una de las cosas que me encantaba de Carlas es el cariño que le ponía y las vueltas que le da la cabeza para poder que la gente que está al otro lado se lleve lo mejor de él, ¿no? Y os voy a poner un ejemplo, ¿no? Porque esto es como, sí, Álvaro, a ver, Borrea, cuéntate otra historia. Carles se le ocurrió una idea y es, ostras, ¿por qué no cuando promocionemos esta entrevista, creamos una encuesta chula para que las personas nos hagan llegar sus preguntas, sus frustraciones al respecto de comunicar con humor? Y eso es lo que vamos a hacer en esta entrevista, es decir, esto no va de, ahora le pregunta a Carles, a ver cómo le va la vida, sí, hombre, os he puesto aquí a Carles, le he presentado para que cojáis confianza con él, pero una vez que hemos roto el hielo, vamos a ir ya al ataque con preguntas específicas que nos habéis puesto, seguramente, personas que estéis por ahí, ¿vale? No sé qué te ha dicho por ahí Ángeles Mari, te ha puesto elige tu propia historia. Bueno, no sé si es de antes, disculpa, pues se me ha ido, estaba con esto. Entonces, vamos directamente, voy a coger de aquí, si veis que estoy mirando para abajo, es que tengo las preguntas preparadas, ¿vale? Que nos habéis pasado vosotros, ¿vale? A ver, mito number one, ¿vale? Y esto es súper común porque más de 65 personas han contestado a esta encuesta. Yo cuando vi la encuesta digo, bueno, no contestarán 5 o 6, pero más de 65 personas. Vale, primer mito, el no soy una persona graciosa, ¿no? ¿Qué puedes decir a estas personas que dicen no soy una persona graciosa, Carlas?
Pues mira, primero que quizá no es cierto esa creencia que tienes de ti mismo, quizá no es cierta o no es tan cierta como tú te piensas. Y ahí entraríamos en el tema de la inteligencia emocional, qué autoconciencia, qué imagen tienes de ti mismo, en este caso respecto al uso del humor. En muchos casos alguien dice no soy una persona graciosa, y yo he estado con gente hablando que he conocido hace poco y me dicen esto y hablando un rato me han hecho reír pues igual un par de veces, con lo que, oye, pues ya llevo un par de excepciones en 5 o 10 minutos, con lo que hay que primero esa creencia limitadora, ¿vale? Suponiendo que no eres graciosa porque es así, ¿vale? No hay problema porque tú puedes usar el humor aunque no seas gracioso. Y el ejemplo está en que hay personas que se dedican al humor profesionalmente, ya sea monologuistas, ya sea guionistas de programas de comedia, etcétera, uh-huh, que no son personas graciosas. Que lo que pasa es que saben una metodología y han aprendido una serie de cosas y son capaces de hacer reír en una serie de estas de sitcom, en un escenario. Normalmente es verdad que quien sube un escenario y tal tiene una vis cómica, pero yo conozco casos de gente que en el tú a tú, pues es como mucho más seria, en algún momento te hace alguna broma, pero en cambio vive de guionista, de leitmotiv o de lo que sea, o de, con lo que, oye, tanto si eres graciosa como si no, si tú aprendes una serie de cosas, puedes hacer reír. Además, siempre te queda el recurso de que si no quieres inventarte tú el humor, tú puedes usar recursos ajenos, siempre cuando cites la fuente, hay memes, hay vídeos, hay citas divertidas. O sea, hay un montón de cosas. Y hoy en día, en Google, o sea, buscando, haciendo una búsqueda en Google, puedes encontrar rápido cosas divertidas.
Qué bueno. Qué bueno. O sea, y es que cuando estabas contando esto, me venía una cosa a la cabeza y es, o sea, las personas que han puesto no soy una persona graciosa, yo les preguntaría, ¿en tu vida nunca nadie se ha reído contigo? Si alguien se ha reído alguna vez, algo de graciosa tienes. Ya, evidentemente tú dices, joder, hay recursos, tú puedes aprender, hay personas que salen ahí al escenario y tienen una metodología y taca, taca. Y entiendo que eso no, una persona no va a pasar de 0 a 100, ¿no? Como un Tesla así que atacó, ¿no? Pero, coño, si vas un poquito aquí, tac, 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 el elefante te lo comes a cachitos. Cuando digo el elefante me refiero a los tips o a la metodología, es como más fácil, ¿no? Vale, pues mil gracias. ¿Pasamos a la siguiente, Carlas, o quieres añadir algo?
Sí, no, o sea, que eso, que no hay excusa. Además, incluso tienes gente que es muy divertida en el ámbito cercano, familiar, de ocio, gente muy salada, gente que te partes la caja, y luego si la pones encima de un escenario, sea para dar una charla, o la pones en un entorno laboral, o la pones para dar un monólogo de humor, no sirve, porque a veces ese reír también es un círculo privado donde puedes usar un humor a veces más burro, ¿no? ser un poco más políticamente incorrecto cuando estás en Petit Comité, claro, cuando estoy encima de un escenario o haciendo un directo, con lo que cuidado, porque hay gente muy graciosa en su vida del día a día, pero luego a lo mejor no es capaz de hacerlo. De nuevo, si aprende una serie de estrategias y de método y de recursos, podrá hacerlo y podrá seguir siendo burro en el bar con los amigotes y luego en una charla o una reunión, pues usar un humor pues más de ironía o más de reírse uno mismo, etcétera.
Qué bueno. Por alusiones, ¿vale? De lo que has dicho, ha dicho Sonia, yo sí, yo soy una payasa, pero delante de la cama me bloqueo y parezco una zombie. Y claro, por otro lado, claro, tú estás diciendo recursos tal, y a mí se me. O sea, a mí, yo babeo ya, digo. Entiendo que ahora más adelante nos dará algún recurso o algo sencillote que podamos implementar sin parecer como ah, esto está fuera de mí, algo que sea que nos salga como parezca orgánico, no sé cómo explicarlo, pero que sea muy natural. Bueno, después vamos a esto, no te escapas, Carlos, sin esto. Pero vale, bueno, se ha sentido identificada Sonia. Gracias, Sonia, por tu comentario.
Pues mira, Sonia, yo una vez que asesoré a una pequeña empresa para que hacía un evento internacional virtual, bueno, el tipo de la empresa también se prestaba a hacer estas cosas, pero le dije, mira, haz una cosa, porque eran gente de ingenieros que a veces son como muy estirados, no siempre, pero dije, mira, sal tú presentando así como muy, muy serio, muy estirado, y en plan, con un papel y en plan, buenos días, hoy vamos a empezar, ¿no? Y entonces, a cabo de 10 segundos, sale una chica y dice, espera, espera, y hace como que le saca un palo de escoba del culo, y entonces se va, y él dice, ah, bueno, muchas gracias, bueno, ¿qué tal? Bienvenido.
Anda ya, o sea, anda ya, hizo eso.
Pero, o sea, es un poco reírse, es normal que Sonia, o sea, primero, al final con la práctica, se coge la seguridad. O sea, yo he hecho de profesor, he hecho charlas, he grabado vídeos, he hecho podcast. Para mí pones una cámara y casi que la beso, ¿me entiendes? O sea, pues tengo el mal ese de locutor, de que luego me escucho el podcast y esas cosas. O sea, ponte y luego repite y luego pues dices, bueno, va, voy a pensar en algo. Puedes pensar, por ejemplo, en una situación que te dé muy buen rollo. Esto es una técnica de visualización, que puedes hacerla antes de una cámara o antes de subir a un escenario. Que es que te imaginas, si puedes con los ojos cerrados y si no, da igual. Yo me imagino, por ejemplo, estando con unos colegas con los que compartí piso, en la terracita, tomando unas cervecitas, contando chistes, que había uno que era muy gracioso, y me imagino la escena, riéndose mi amigo Antonio, riéndose de Salva, yo digo algo y se ríen, y la vives. Entonces te ponen en un estado como de buen rollito, ¿no? Entonces repite la toma y haz varias tomas, y como nadie te ve, dices, bueno, ahora me voy a ir de la olla. Y te vas de la olla. Y a lo mejor luego a la siguiente no te vas tanto de la olla. O sea, es cuestión de trabajarlo.
Qué bueno. Fijaros, os acabo de dar un tip que yo también utilizo y me parece súper pro, sobre todo delante de la cámara. Bueno, también las visualizaciones también las puedes utilizar, ¿no? Pero es que yo cuando me pongo delante de la cámara, que es ya... Tú a lo mejor amas a la cámara, como has dicho, pero el aparatito ahí es como, joder, tío, ¿por qué tengo que contarle? ¿Cómo voy a ser capaz de contarle todo lo que tengo dentro de la manera que yo soy? Si, joder, si es que es un trozo de hierro, ¿sabes? Un trozo de plástico, ¿qué más me da, no? Y la visualización me parece buenísima. Que conectes con algo que te haga gracia o que te hayas partido la caja y te sueltes en plan, toma falsa, y te sueltas, pum, toma falsa, zasca. Y la siguiente dices, modulas un poco... Y ahora a ver cómo sale, taca, mola. O taca, siguiente, ¿no? Me gusta partir de ahí, mola. O sea, yo también lo hago.
Hay que romper, Álvaro, hay que romper ese rollo de a la primera sale perfecto. Es mentira podrida. Es decir, yo me acuerdo una vez iba por la calle y había unos skaters chavales, ¿no? Uno con la cámara preparado, el otro en la otra punta con el skate, pa, lo lanza, flash, 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 pega un botito y se le va a tomar por saco. Y yo, joder, tío, si es que... Y luego lo repitió y yo, sí, es que... No, o sea, no le salía ni la de tres, pero luego en algún momento le saldrá y esa es la que suben a YouTube y se hace viral. Y la gente, ¡qué buenos que son! Sí, pero no ha visto las 18 veces que se ha caído. O sea, es un proceso. Entonces, si tú te cuesta la cámara, pues hazlo muchas veces y a veces que se te vaya la olla y a veces prueba pues de un estilo de otro. Y a veces ríete y haz tomas falsas. Y al final de hacerlo, pues te va a ir saliendo mejor.
Qué bueno. De hecho, las tomas falsas molan porque hay mucha... Yo todavía no las he metido, pero hay mucha gente que mete tomas falsas para hacer cata-cata, para enganchar al principio. Es como, ha hecho una toma falsa, la ha quedado como muy gracioso y la mete como parte del vídeo en algún sitio, ¡tá! Y se mete un golpe o tal, o hay una gaviota. A mí el otro día me pasó y dije, hostia, meto la de la gaviota. Y como no se escuchaba mucho, digo, salgo yo mirando para atrás, digo, ya, la siguiente, ¿no? Pero me parece buenísimo. Mira, Susana Fuster, que está por aquí, que es una crack. Susana, por cierto, aprovecho para... No. Dice, piensas que no hablas a la cámara, sino a alguien que hay detrás y te da confianza. Esto es muy de... Esto es muy del, de la peli esta, que... ¿Cómo se llama? La del rey... Ayúdame, Carlas.
Sí, sí, la de que era tartamudo.
El discurso del rey. El discurso del rey.
Peliculón.
¿No? Esa es una clave buenísima, porque... Porque la resumimos así. Este tipo era tartamudo, ¿no? Y a la hora de hablar, claro, tenía que dar speech a un estadio entero de fútbol, ¿no? Y era como, pum, pum, no era capaz. Y gracias a las técnicas que le enseñó su mentor, el mentor lo que hacía era ponerse detrás de la cámara y como él tenía una gran relación con este mentor, hablaba con él y tenían el micro para hablar a todo el público. Es buenísima. Es buenísimo, el discurso del rey. Gracias, Chris.
¿A quién se pone una foto de una persona justo atrás de la webcam? O a veces puede ser foto real o puede ser una carita. Yo normalmente me flipo tanto que digo, ya me estoy tan acostumbrado al cacharro este que yo pienso en eso. En ¿para quién es esto? Yo me flipo y digo frases como, voy a compartir, a divertir y a inspirar. Me flipo mogollón. Pero es para ponerme en ese estado de joder, que te da el subidón para que luego lo transmitas, ¿sabes?
Qué bueno. Es que me parece buenísimo. Y fíjate que estamos dando claves que para mí me parecen superpower, que a mí me han ayudado, entre otras cosas, a estar aquí hoy. Y la que acabas de dar es que es así. O sea, la de esa visualización o el sitiar tu cerebro o alimentar tu cerebro de cosas que te sirven en plan, ¡buah, lo voy a petar! O que parece en plan muy, muy super flower power, ¿no? Pero que realmente funciona. O sea, está demostrado por la neurociencia, la PNL, ¿no? Cómo alimentas tu cerebro con palabras. Tú eres un experto en soft skills también, ¿no? Pero bueno, vamos a ir al humor, ¿vale?
Pero una última cosa. O sea, el cerebro...
No te dejamos, Carlos.
Sobre esto. El cerebro es muy listo y muy tonto. Es muy listo porque es capaz de hacer cosas increíbles, de creatividad, de pensar, conectar, etcétera. Y es tonto porque cuando tú tienes un pensamiento que te aparece y te empiezas a montar una película y se lo cree, y la visualización en el fondo es como pasarte una película y entonces se lo cree y a veces se ve que no distingue muchas veces la realidad de la visualización. Entonces, pues ya que es tonto en este sentido, pues en vez de comerte la olla, ay, es que no sé hacerlo, es que me olvidaré, es que voy a estar inseguro, pues yo lo que le digo a la gente en el tema de hablar en público, date cuenta de que estás en plan pitufo gruñón, date cuenta primero y luego le das la vuelta y te empiezas a decir cosas súper flipadas aunque no te las creas, porque tu cerebro se las va a creer. Es decir, puestos a sugestionarte para bien. En plan, yo me flipo y digo, no me voy a olvidar de nada, voy a disfrutar, voy a improvisar y voy a hacer reír a la gente y me lo voy a pasar pipa y los demás se lo van a pasar pipa. Y esto lo hago desde la mañana, el día que tengo una charla, en la ducha. Y ya estoy en plan subidón, ¿sabes? Y cuando llega la charla estoy en plan, a ver cuándo empieza esto, ¿sabes?
Qué bueno. Y es que es así. Solo te voy a... A ver, es que he sacado, según lo estabas diciendo, he sacado mi microscopio, ¿no? Y has dicho una cosa que de estas palabras que te dices, que digo, metería la puntilla, ¿no? Has dicho, no se me va a olvidar nada. Fíjate que las palabras que le dices a tu cerebro se las cree. Entonces, como escuche no olvidar, el cerebro va a escuchar olvidar. Entonces es mejor que digas, sí, me voy a acordar de todo.
Sí, pero por eso que si tú detectas pensamientos como me voy a olvidar, le tienes que dar la vuelta, es lo que te decía. Entonces dices, me acordaré de todo, no sé qué, ¿sabes?
Vale, es que justo has dicho, en las palabras estas empoderadoras has dicho, ah, me va a salir bien.
Tal, la idea es que tú detectas las negativas y cuando te das cuenta le das la vuelta. Entonces,
vale, bueno, da igual. Si quieres, como tú te ves todos los vídeos grabados, te vas a ver esta parte para que me sigas. Listo, saltamos al siguiente. Sí. Cuando digo el siguiente, para los que se hayan unido ahora, estamos tirando de preguntas que nos habéis dado vosotros en el cuestionario que hizo Carlas, ¿vale? Entonces, de las más de 65 respuestas que hemos tenido, hay algo que pones... Buscas en el Word, le das así, sale, y hay como 15 veces sale, que es que no me sale, es que el humor no me sale, ¿no? La inseguridad y el humor no me sale. ¿Qué le decimos a estas personas, Carlas, que creen que el humor no les sale, que tiene inseguridad a la hora de sacar algo de dentro que tenga que ver con humor?
Sí, fíjate que las respuestas las estoy leyendo, ¿eh? Pone falta de confianza y no estar seguro de si al público le gustaría, falta de habilidades, confianza, miedo a que no funcione, temor a que salga mal. Oye, yo he pensado, Álvaro, el próximo director trae un buen psicólogo y que les haga terapia a esta gente. No, no, pero a ver, es que el humor para mí es una oportunidad, el humor, para trabajar tus competencias intrapersonales e interpersonales. Es decir, es una oportunidad para trabajar esa confianza, esa seguridad en ti mismo, ese superar esos miedos. O sea, de hecho, esto yo lo pensaba hace años con el tema de hablar en público. Es otra oportunidad para trabajar a nivel de desarrollo personal. Pero es que ahora veo que el humor también, o sea, más concreto, ¿no? Entonces, wow. Esto es como todo. A ver, si tú... entre colegas eres muy divertido, pero luego, pues eso, me tengo que dar una charla. Yo mismo, que he sido el típico graciosete desde que era pequeño, el gracioso de la clase, el hombre de los chascarrillos, Carlas chistes malos. Cuando yo monté mi blog de Presentástico, yo escribí como 200 artículos en una serie de años y ahí no había humor, ¿vale? O sea, yo mismo he pecado de no, en un entorno formal escrito, humor no. Y yo daba charlas y el humor era como muy de baja intensidad, ¿no? Y algún día que improvisé algo y vi que la gente reía bastante, dije, ostras, ¿no? Pero yo he tenido mi camino de ser muy divertido o graciosete en mi vida personal y en entornos formales, pues eso, doy una charla o una reunión o un blog o subo un vídeo a internet, pues era un tío más seriote. Entonces, hace 5 años descubrí por casualidad que hacían cursos de monólogos de humor. Y yo dije, hostia, ¿y por qué no me han avisado antes? Me apunté con un amigo, Roger Prat, y nada, a partir de ahí no he parado. Más cursos y luego improvisación teatral, algún curso de clown, he leído tropecientos libros, he escrito con humor. O sea, esto es como un músculo. O sea, yo soy un poco así tirando a fofisano, no mucho, pero un poco, no estoy cachas, pero tengo el músculo del humor, estoy súper cachas, tío, soy como la roca del humor. Bueno, ahora me estoy pasando. Pero quiero decir que lo he trabajado durante los 5 últimos años y eso ha hecho... que he ganado una confianza que ahora meto el humor donde puedo, o sea, en mis cursos, en mis charlas, en los podcasts, en la newsletter, o sea, ahora pa. ¿Por qué? Pues porque lo he practicado y he ido, como decías tú, comiendo el elefante a cachitos y esto al final, claro, cuando tú haces un curso de monólogos y al cabo de 2 meses subes a un escenario, es verdad que era público amigo porque era una gala de alumnos y venían pues amigos y a familiares, pero bueno, y en 15 minutos les hace reír 3 veces por minuto, hostia, qué maravilla, y no iban drogados ni borrachos, o sea, eso, ¿sabes? O sea, eso, te flipas y dices, hostia, si lo podía hacer, pues lo podré volver a hacer, ¿no? Ahora, hay un trabajo detrás y hay unos recursos, y eso es lo que a veces la gente se cree que o tienes un don o no tienes un don. Pues sí que hay gente con una vis cómica, sí que es verdad que hay una gente con una vis cómica, igual que hay gente que físicamente está más preparada. Yo, por ejemplo, hoy he ido al fisio porque este fin de semana caí mal y me dolía el pie, ya está mejor, pero ya hay gente que se cae de un primer piso y no se hace un rasguño, o sea, genéticamente, pues está mejor, pues se va a lesionar menos que yo, pero yo puedo hacer ejercicio también, o sea que, entonces, es trabajarlo, es primero, y hay una cosa muy importante, hay que tener el propósito de querer usar el humor en muchos ámbitos. Si tú tienes ese propósito, si vas con esa intención, y luego, evidentemente, pues vas aprendiendo de... Pues he visto un directo con Álvaro Simón, me he apuntado a la Llama School, o me he apuntado a un curso de monólogos que hacen en mi ciudad, o me he leído este libro. Poquito a poquito vas aprendiendo y vas poniendo en práctica así de forma segura y ya vas a ver. Y habrá veces que no funciona. O sea, yo a veces he soltado chascarrillos ante 200 personas que no se ha reído ni Dios. Bueno, pues no se han reído. Y luego faltaba otro que tampoco se reían. Yo también soy así. Eso es unas cosas que nos han preguntado, ¿no? ¿Qué haces cuando no se ríen? Yo en este sentido tengo mucho morro y tiro millas, y es lo que recomiendo. Y otra opción es que funciona muy bien. Primero, no cuentes chistes, que es lo que hacía yo, sino usa el humor de una forma más orgánica, que si queréis os explico una forma luego de usarlo. ¿Vale? O cuenta una historia, que la historia en sí tenga algo, que tenga humor, que normalmente si has pasado o tú o el protagonista por algún momento vergonzoso. Fijaos que creo que el podcast más escuchado, de los más escuchados, es La Ruina, con Ignacio Taltabulli y Tomás Fuentes, 2 cómicos, que la gente va a explicar ruinas, historias suyas, que pasó vergüenza, pero que ya están superadas. Entonces te ríes un montón por lo que le pasa al contar y luego los cómicos que van metiendo ahí cizaña van haciendo más broma. Pero si tú eres capaz de explicar una historia tuya que ya has superado, donde de momento trágame tierra o cosas así, que no se ríen, estás contando una historia. ¿Qué pasa? El problema es cuando tú sueltas un chascarrillo, que se ve que es un chascarrillo, y entonces silencio en la sala. Primero, no se acaba el mundo, no te van a tirar piedras ni te van a saltar la yugular. Segundo, puedes usar el siguiente recurso. Reconoce tu estado interno de forma espontánea, ¿no? O sea, imagina, yo solto un chascarrillo, ¿no? Una vez en un acto de graduación de formación profesional, 200 chavales o así, y yo digo, bueno, el jefe de estudios hizo un discurso y yo hablé un momento, ¿no? Y dije, dice, esto es un tío que le dice a otro, oye, ¿tú qué vas a estudiar? Dice, pues yo voy a estudiar rotondas, que me han dicho que tiene muchas salidas, ¿vale? Entonces, mira, se ha llevado la mano a la cabeza. Entonces, silencio sepulcral, ¿no? Y luego metí otro y no se rieron. ¿Por qué? Porque es muy chascarrillo. Pero yo, de alguna manera, venía a cuento con lo que quería decir luego, ¿no? Pero no lo hice en ese momento porque no conocía este recurso. Pero un recurso es reconoce internamente como, pues yo qué sé, di algo espontáneo. Esto lo hacen mucho los cómicos cuando prueban material en los micros abiertos o incluso en actuaciones. Dicen algo, la gente no se ríe y si dicen, madre mía, esta noche me voy a tomar el antidepresivo porque si no, no salgo de esta. O dicen, joder, y menos mal que no pagaba, es que era gratis. O a mi madre le hacía gracia. Yo qué sé, dices algo que te pase por la cabeza que refleje ese estado interno de... Y normalmente la gente se ríe entonces. Porque fíjate, entonces es...
Que al hilo de esto, perdona que te corte porque también tienes carrete para cinco capítulos. Al hilo de lo que acabas de decir, que es como, ostras, en ese momento comparto el run que tengo ahí. Fíjate lo que ha dicho de Ángeles Mari al respecto de cuando hemos dicho, la pregunta era, es que no me sale. Y dice ella, en realidad te sale, pero lo bloqueas, o sea, pones un stopper. O sea, realmente sí que te pasa, te hace el handrotter, te aparece por aquí, tum, y haces tú, nada, sigue buscando, ¿no? Boom, ¿no? Qué bueno, ¿no? Y en relación justo a esto que tú estabas diciendo, a ver si hay algo más. De hecho, ha hecho otro comentario, joder, Ángeles María está a tope. Dice, es que tus enemigos no te querrán escuchar. Bueno, vale. Ok, más cosas de las que has comentado. Fíjate, cuando has dicho, yo una vez me subí a un escenario y en pocos minutos les hice reírse 3 o 4 veces. Te voy a compartir algo, os voy a compartir algo a todos, que yo analicé, cuidado, no hice la investigación de Harvard con un montón de con las probetas y tal, ¿vale? Súper sencillo. Cogí las 10, y es que no lo tengo aquí a mano, si no os lo paso después. Las 7, 10, no me acuerdo, charlas más vistas de TED. Me descargué el script y busqué risas. La palabra me la descargué en inglés, o sea, en castellano, el script. Y fíjate qué curiosidad, ¿no? Que las 3 o 4 que estaban más vistas tenían como 12 o 15 risas en los 18 minutos que dura la charla. Uh-huh. Ahí lo dejo, es como ¡wow, wow! Que la gente saque sus propias conclusiones, ¿no? No, pero que es así, ¿no? En plan,
sí, es que, a ver,
fíjate
a
qué coincide. Fíjate
no,
qué coincide.
Sí, qué casualidad, ¿no? O sea, pero a ver, uno como espectador o espectadora le gusta que le hagan reír y sonreír, evidentemente. Que luego haya un mensaje, que tú aprendas algo, ¿no? Esto lo damos ya por sentado. Pero si encima te hacen reír, ¿quién no quiere eso? O sea, entonces, si a ti te gusta y a la mayoría de gente le gusta, pues ¿por qué no intentamos a nuestro nivel, como podamos, primero con cositas pequeñas, pues en algún momento tener esa intención? Y si nunca hacías reír y de repente has hecho reír una vez en una charla, oye, date la palmadita en la espalda y hazte un high five contigo mismo. Y en la próxima intenta hacer reír dos. Y si no te ríen, no se acaba el mundo. Pues porque a veces, y esto le pasa a los cómicos profesionales, a veces los mismos chistes te funcionan en un sitio y no te funcionan en otro. Hay mucho cómico que le funciona mucho en el rollo del ambiente urbano, que cuando se van, por ejemplo, a zonas más rurales, ese tipo de humor, y allí pinchan. Pinchar es un verbo de los cómicos que es cuando no te ríen nada. Pues si les pasa a los cómicos profesionales, no nos puede pasar a nosotros que teníamos una broma o dos y no nos han reído. Oye, tira millas, ya está.
Qué bueno. Buah, tengo otra cosa aquí que voy a enganchar, pero es que se me ha ocurrido una cosa que la tengo que decir. Y está relacionado con lo que hemos dicho antes de la visualización, de las palabras que te dices y te ayudan, ¿no? No sé si conocéis a Ernesto Sevilla, que es un cómico español, que siempre empieza igual. Siempre empieza igual. Nos vamos a partir la caja o algo así, dice, como, nos lo vamos a pasar que te cagas. Parece una tonta, pero si tú conoces un pelín de nada de lo que es la PNL, dirás, ese tío se está alimentando él de algo que le sirve, que sea potenciador, y está alimentando a la gente. Es como una persuasión grupal, ¿no? Es bestial. Bueno, me ha venido a la cabeza, ¿vale? Lo quería compartir. Y ahora vuelvo y voy a conectar una de las cosas, una de las cosas que has dicho tú, Carlas, con la siguiente pregunta. Fíjate esto, y sin ser entrevistador, lo que me permito hacer. Has dicho, cuando comencé a enviar emails formales, ¿no? Dijiste, es que ¿cómo voy a meter humor ahí? ¡Pum! Siguiente mito, ¿no? Y este es el mito, el que hace tacatán, ¡pum!, ¿no? Siguiente mito. Se va a ver poco profesional, ¿no? En un entorno profesional, yo el humor, joder, se van a pensar que, ¿no? Esto, ¿qué tienes para la audiencia? ¿Qué les quieres contar?
Tengo una cita maravillosa del escritor Chesterton que dice así. Divertido no es lo contrario de serio. Divertido es lo contrario de aburrido y de nada más. ¡Ole por el Chesterton! ¡Ole por el Chesterton! Es decir, tú puedes ser profesional y divertido. No son cosas incompatibles. Es verdad que hay gente que lo tiene mal entendido, pero no son cosas incompatibles. Y la muestra, una muestra, por decirte alguna, son de las 10 charlas más vistas TED, 7 tienen mucho humor. Y si solo tuvieran humor y no hubiera algo detrás poderoso, potente, no estarían ahí arriba. Pero tienen... A mí, Ken Robinson, para mí, era un dios. En paz descanse.
Increíble, ¿por qué? Increíble.
Porque te hacía reflexionar y reír a partes iguales.
Increíble.
Me cago en la mar, pero yo quiero ser como él algún día. Pero claro, o sea, oye, no, y este hombre ha escrito libros, lo han invitado a un montón de sitios, lo invitaban a dar charlas, o sea, y el hecho de usar el humor, yo creo que le ayudó. No le. Es verdad que según qué entornos hay gente que tiene una idea como muy bloqueada, hay que ser serios. Mira, yo tengo una teoría mía, una TDC. TDC es teoría de cuñado, ¿vale? O sea, que es la siguiente. Mira, leí un librito pequeño de Schopenhauer que me dejó mi hermana, que era sobre el oficio y el arte de escribir, como a mí me gusta escribir, y me sorprendió porque Schopenhauer yo no tenía ni idea, Y yo pensaba, guau, esto debe ser de los que cuesta un montón, que tienes que leerte el párrafo 3 veces. No, se entendía muy bien y te decía que algunos escritores lo que hacen es, se escudan detrás de una prosa recargada, ampulosa, con un vocabulario de ese que tienes que estar buscando el diccionario cada 2x3. Todo eso es para ocultar una falta de talento o de creatividad o de cosas que valgan la pena. Qué mientras bueno. Que hay gente inteligente con ideas que valen mucho la pena compartir, que escriben de una forma sencilla y que se entiende. Pues yo pensé, ostras, con el humor creo que a veces puede pasar algo parecido. Que haya gente que se esconda tras una cortina de seriedad para ocultar un poco de falta de profesionalidad, rigor o de conocimientos, ¿vale? No digo que sea todo el mundo, pero yo dejo esa reflexión, ¡pam! Porque sí, si me pongo muy solemne, pues parece que, solemne, pero luego rasco y no hay nada, ¿no? Es como las manzanas esas que le ponen cera, que luego la pruebas y dices, ¿esto qué es? Te ha entrado por los ojos, pero con lo que... No, de verdad, incluso Daniel Kahneman, que es un psicólogo que ganó un premio Nobel en economía en el 2001, creo. Él le preguntaron en una entrevista, el Chris Anderson, que es el director de TED, le dijo, ¿qué es importante para una colaboración productiva, excelente, maravillosa, de trabajo? Y dijo, la risa, sin la risa no tira para adelante, es el lubricante que hace que todo vaya bien. Te lo dice un premio Nobel en economía. ¿Sabes? Es decir, esto hay que romper, y es verdad que hay muchos sitios y mucha gente que aún está con ese rollo, ¿vale? Pero es que solo que des contraejemplos como los que acabamos de dar, ya desmontas un poco esto, ¿vale? Y luego que el humor, la gente lo que hace es compartimentar su vida. Con los colegas, sí, humor. Con mi pareja, también. Con no sé qué. Trabajo, no. Bueno, trabajo en el pasillo, en la máquina de café, sí, pero en una reunión no, en una presentación tampoco, en un email tampoco, no sé qué, compartimenta. Yo lo que digo es no compartimentes el humor, no lo dejes de usar, adáptalo Ya lo he dicho antes, no puedes ser tan burro en una reunión como con tus amigotes y una cerveza. Pero igual en una reunión puedo hacer algo, un toque, puedo jugar con la ironía, puedo hacer una regla de tres, que la tercera cosa es la inesperada y causa risa. Pues, no sé, puedo usar en un momento una diapositiva con un meme o con un gif animado. A veces son cosas súper sutiles y la gente lo agradece, la gente se muere de hambre de humor en el trabajo.
Sí, totalmente. Y es que, dos cosas, ¿vale? La primera, cuando dices, la gente se muere de ganas de tener un poquito de chispita, ¿no? Y es que quieren jugar también, quieren, nos queremos reírnos, queremos jugar, joder. Dentro del entorno profesional, es lo que tú dices, lo adaptas, joder. Vale, pues, dicho esto, que estás diciendo, joder, pues, mete una regla de tres, tal, tal. Claro, aquí hay, o sea, muchas de las personas, yo sé lo que es una regla de tres, pero yo creo que ahora es el momento, porque es que no sé si has visto la hora, pero son y 43 ya, amigo. Se nos ha ido el tema. Que yo creo que es el momento de seguir aportando alguna herramienta más que puedan utilizar en diferentes entornos. Y yo creo que el entorno profesional es donde lo que tú decías, ¿no? Está como pues eso, compartimentado. Ostras, es que voy a una reunión, ahí no. En el café ya sí, ¿no? Entonces, ¿cómo adaptar? Y sería algunas reglas o algunas claves que nos permitan comunicar con humor en un entorno profesional. Venga, dale caña.
Vale.
¿Te lo pongo muy difícil?
Bueno, mira, no, que va. Os voy a explicar, damas y ajedrezes, una fórmula del humor. Una. No significa que sirva para todo el humor ni que sea la verdad absoluta, pero es una fórmula del humor que te sirve para entenderlo y muchas veces incluso para tú hacer humor, ¿vale? Y lo vamos a hacer en modo analógico. Es esto de aquí. Humor igual, ¿verdad? Por dolor, por distancia. Qué bonito, ¿eh? Hay que multiplicar.
Y sale al revés también. Mola, porque encima hay que hacer el efecto espejo. Pero vale, como lo has leído, pues está ok. Vale,
pues,
dale.
Pues nada, mira, humor. Vale, todo parte de la verdad. Es decir, tú tienes que compartir una verdad que tú conozcas. Yo, por ejemplo, pues tengo una hija de 10 años y un hijo de 8. O sea, que hace 10 años que soy padre. Pues vivo esa verdad. La verdad de ser padre, ¿no? Bien, entonces, dolor. Es dolor, a ver, hay quien dice, es una palabra muy fuerte, pues si quieres dolor, entre comillas, un dolor no traumático. Es decir, hay una teoría del humor que dice que el humor se produce cuando hay una transgresión benigna. Si un tío se cae en la calle con una piel de plátano y va entrajeado, pues si ves que no se ha matado ni está inconsciente, te puedes reír. Si ves que está inconsciente, llamas a la ambulancia, ¿me entiendes? Entonces, ese dolor puede ser algo que te irrita, que te frustra, que te da rabia, que te da miedo, que te molesta, ¿no? Pues puede ser físico, pero normalmente es un dolor emocional, ¿no? Vale. Luego, finalmente, la distancia, ¿vale? Uh-huh. Si tú no tienes distancia con el humor, no puedes hacer humor. Y ahí el ejemplo típico son cuando ocurrió el atentado de las Torres Gemelas en 2001, que hubo algún cómico que al cabo de una semana ya estaba haciendo bromas en un escenario y la gente lo abucheó y dijo, demasiado pronto, tú soon. No había distancia. Claro, ahora luego se hicieron bromas. Entonces, si a ti algo te afecta tanto que, no sé, has perdido a alguien cercano, que no vas a poder hacer humor de eso y a lo mejor igual nunca vas a poder hacer humor de según qué cosas. Pero si tú tienes distancia, entonces yo por ejemplo comento, tú sabes, Álvaro, cómo pasé yo de decir por fin es viernes a decir por fin es lunes, pues tuve hijos, ¿vale? Entonces, este chiste de la casa, verdad, soy padre, dolor. Ser padre es intenso, por decirlo finamente, y distancia, pues tengo la distancia suficiente pues, para reconocerle. Cuando me pilla el cabreo de que no hacen algo, en ese momento igual no, pero luego al cabo de un rato, al día siguiente, pues sí. Entonces, esta fórmula te va muy bien porque primero, tú tienes que conocer la verdad que compartes y quién te escucha también. Ojo que vale. Esta misma broma no hará tanta gracia a quien no tenga hijos o a quien sea súper guay con sus hijos y diga, ay, ¿cómo puedo decir eso? Yo me los quiero un montón, pero hay veces que acabo hasta aquí. Entonces, igual hay gente que dirá, no, porque es como que te quieres hacer de ellos. Bueno, pues igual no tiene la distancia, pero la verdad tiene que ser común. Y el dolor en este caso es que a veces acabas como atacado, ¿sabes? Entonces la gente reconoce la verdad y reconoce ese dolor y a veces también lo ha vivido. Como ves, el humor es para conectar, porque si yo tengo un dolor y una verdad que comparto contigo, pues fíjate, una de las funciones del humor es unir a las personas, otra es afrontar retos, otra es rebajar tensiones, incluso fomenta la creatividad. O sea, ¿quién no quiere eso? ¿Sí o no?
Totalmente, amén.
Y luego la última cosa, perdona, esta fórmula te va muy bien porque el último factor es la distancia. Ojo, que hay gente que cuando hace humor es un tipo de humor que se llama sniper en inglés, o sea, francotirador, metáfora un poco fea, que es gente que utiliza un humor un poco agresivo, que se mete mucho con los demás. Entonces, ¿qué está pasando? Vale. Un francotirador, un sniper, a lo mejor tiene distancia porque se mete contigo, con tus defectos, pero la víctima, el objeto del humor, no tiene distancia, ¿no? O sea, si yo tengo un problema de que soy muy tímido con las chicas y tú me empiezas a machacar y a hacer bromas delante de mis amigos, tú tienes distancia, pero yo no, te estás riendo de mí, no conmigo. Vale. Entonces, vale. Esa fórmula te puede ayudar mucho a ver, yo tengo una reunión, van a estar los de marketing y los de no sé quién, y va a estar la vicepresidenta y no sé quién. Si hago esta broma, tienen distancia, conocen, el dolor es compartido, es decir, y te sirve para ver, igual a mí me ha hecho mucha gracia, pero el otro no tiene distancia, ¿sabes?
Vale, vale. La distancia, no sé, me resonaba como la maldición del conocimiento, es decir, estar fuera de lo que estás contando o estar... O sea, estás en otra órbita diferente. No sé si... A mí me resonaba esto,
¿eh?
Que
ahora... No, que la distancia puede ser temporal, algo que ocurrió hace mucho tiempo, puede ser física o geográfica, pues me río de los alemanes, ¿no? Puede ser emocional, es algo que he superado, ¿vale? Entonces, de hecho, creo que era Mark Twain que decía que el humor era tragedia más tiempo. Pues fíjate, tragedia es qué dolor bueno. Y tiempo es un tipo de distancia, pero también puede ser una distancia emocional, ¿no? Entonces... Yo creo que por eso es importante ese factor de distancia, porque si tú la tienes pero los demás no, no les va a hacer gracia, ¿sabes? Si yo empiezo a hacer bromas sobre veganos y el público que tengo son veganos, no les va a hacer ninguna gracia, ¿me entiendes?
Qué bueno, qué bueno. Has puesto el ejemplo, me mola un montonazo. Me gustaría escuchar algún otro ejemplo. Has puesto, no sé si te pongo muy en contra la espada y la pared, has puesto el ejemplo de... Soy padre, has dado el contexto y has dicho, joder, yo antes de ser padre decía, ¡guau! ¡Qué ganas de que empiece el fin de semana!, ¿no? Y ahora que tienes hijos dices, ¡guau! ¡Qué bueno que ya es lunes!, ¿no? Y claro, los que somos padres sabemos de qué va esto. Aunque seas un padre súper molón y lo sabes. Aunque seas un padre súper molón y estás ahí, o madre súper molona y lo sabes. Entonces, ¿tienes algún otro ejemplo en otro contexto que toque...? Sí. Ah, vale, pues dale.
Sí, tengo los que quieras. Mira, una cosa que dije en una reunión y luego vi que se reían y lo puse en Twitter, era ¿cómo acabar con elegancia una reunión virtual? Di lo siguiente, llevamos ya 60 minutos y según la Convención de Ginebra es el tiempo máximo que se puede torturar a una persona, ¿vale? Este, por ejemplo, pues lo dije, lo improvisé en una reunión, se rieron y luego en Twitter, pues es de mis tweets que más ha gustado y tal. ¿Verdad? Hemos tenido con la pandemia, hemos tenido que hacer muchos Zooms y Teams y Google Meet y cosas. Y es una verdad más compartida. Dolor. Hemos acabado hasta el gorro. El cansancio de Zoom, de las vistas, de que además son pesadas y largas. Intentamos reproducir el modelo presencial en el virtual, que no funciona. Y distancia, pues es algo que, a ver, que tampoco te causa un trauma. Entonces, yo, con este especie de chiste, he condensado esas cosas y la gente lo ha reconocido. Además, aquí juego con... Me voy ya con lo de la Convención de Ginebra, hago una exageración como lo de torturar, que eso siempre va bien. Y entonces, pues funciona.
Vale, pero fíjate, yo te estaba escuchando y digo, vale, ok, Carlas, porque está rodado, ¿vale? Está rodado y puede hacer este tipo de elaboraciones, ¿no? Es como, tú imagínate, si yo fuese repostero, tú dices, hostia, tienes que hacer una tarta así de tocha. Y como no haya hecho humor en la vida, digo, hasta luego, ¿no? Ponnos algo, en plan, tío, algo, yo qué sé, hazte un pan, levadura, tal, 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 algo que sea fácil. No sé si la regla de tres más o menos encaja o algún otro recurso que tú conozcas personas que hagan, voy a probar esto pasado mañana.
Ahora te daré recursos, pero creo que esto es más un marco de referencia, la fórmula esta es un marco de referencia. Y luego si lo juntas con otro recurso, que tampoco es una técnica súper específica, pero es el de reírse de uno mismo. Si tú juntas la fórmula de verdad con el reírse a uno mismo, va muy bien. Por ejemplo, un día eres joven y otro día amplías la fuente de una web para verla mejor. Pues esto también lo publiqué en su día y también tuvo cierto éxito porque me pasó que que dije, hostia, tengo que ampliar la, ya tengo una edad, entonces me di cuenta y entonces puse la broma. Me río de mí mismo, de ese dolorcillo que es que me hago mayor. Entonces, antes de dar ninguna técnica específica, con esta fórmula y con el hecho de querer reírse de sí mismo, pero cuidado, de una forma no despectiva, porque eso no le gusta.
Qué buen punto,
qué buen punto. No te dejes como una mierda, eso no le gusta a la gente. Ríete de ti de forma sana. Entonces yo, pues como esto de que necesito ya igual gafas o que a veces con los niños me saturo, ¿no? Pero no me pongo en plan como, me dejo como un padre súper chungo, canalla, ¿no? ¿Sabes? Entonces, reírse de sí mismo. Y aquí te voy a sacar otra técnica que yo le llamo... ¿Tú sabes lo que es el Aikido?
Sí. No? Ah, qué bueno. Esta te la he escuchado. Es buenísima. Es coger de la energía... Bueno, explícala tú, pero es coger de la energía.
Es un arte marcial que no es tanto de confrontación puño-patada como de evitar la confrontación. Me aparto, hago una zancadilla, te tiro al suelo, te inmovilizo, te hago una luxación. O sea, no es tanto... Es más casi de técnica de defensa personal, según cómo. Entonces, sí, yo dije, qué bueno.
Dice, no es para tanto, te cojo, te hago una luxación de rodilla.
Pero coge
la energía del otro y la aprovecha en su favor.
Claro,
¿no? Es más...
claro. Te viene un tío muy grande que pesa mucho, muy rápido, pues si tú te apartas y le haces la zancadilla, pues se pega una hostia del copón, ¿no? Toda esa energía. Entonces, dije, qué bueno. Pues mira, vamos a usar eso. Y digo, me saco de la manga un concepto que es el aikido emocional. ¿Qué significa?
Vale.
Cosas que a ti te irriten, te frustren, te den rabia, te den miedo.
Qué bueno.
Todo esto, todas esas cosas que te... ¡Ay, ay! Empieza a listar cosas. De hecho, os reto a los que estáis en directo a que pongáis en el chat alguna cosa que os dé mucha rabia. Por ejemplo, os pongo un ejemplo. A mí me da mucha rabia, normalmente es un tío por la calle, hace rugir o la moto o el coche, pero de forma súper estentosa. ¿Pero por qué haces eso, no? Entonces, eso me da mucha rabia. Entonces, me puedo quedar con ese sentimiento de rabia cuando pasa o puedo hacer un aikido con el humor. Le hago una llave. Entonces, intento buscar algo. Entonces, en este caso, esto me pasó con mis hijos, pasó un tío con la moto. Y entonces, en ese momento me salió, la tiene pequeña, ¿no? Me salió en ese momento. Entonces, eso es muy básico. Pero ya es un mini aikido. Entonces, luego dije, vamos a darle una vuelta a esto, ¿no? Vamos a pensar cómo podría exagerar esto. Entonces, se me ocurrió como un titular así, tipo Al Mundo Today, que era, estudios científicos demuestran que hacer rugir el ruido de un motor no alarga el pene. ¿Sabes? Entonces, es como, ¿sabes? Entonces ya le doy la vuelta. Entonces, yo me lo paso bien, me río, y luego pues lo he contado y más o menos la gente se ríe. Pero yo ya haciendo ya me he reído. Entonces, es terapéutico. Porque de una cosa que a ti te da por saco, ¡pua! Le haces la llave, toma, cabrón, ¿sabes? Ahora te dejo mal. Y luego puse un subtitular que decía, poner el altavoz Bluetooth a toda leche con reggaetón en el metro tampoco agranda los genitales, ¿sabes? Que es otro dolor que yo tengo ahí, ¿sabes? Entonces, algo que a ti te da rabia, por ejemplo, no han puesto nada, ¿no? Bueno, no sé.
Sí, está, mira, está Susana. Susana ha puesto que los tíos dejéis la tapa del váter levantada, le iría...
Vale, pues se coge eso y entonces hay que intentar buscar algo de pues el rollo ironía. Mira, un recurso, la ironía. La ironía es decir exactamente lo opuesto a lo que piensas, pero la gracia está en que sea opuesto, no te puedes quedar a medias. Pues una forma sería decir, ¡buah, me encanta llegar después de un día de trabajo, que me he levantado a las 6 de la mañana y que he llegado a las 8 de la noche y que he tenido un atasco, no sé qué, la jefa me ha echado una bronca, no sé cuántos, y en el gimnasio, no sé qué me ha pasado, me he lesionado, llegar a casa y ver la tapa del váter levantada! Es que me produce una sensación de felicidad con toda, todo salpicado por ahí, no sé qué. Bueno, yo qué sé, estoy improvisando, pero fíjate, le das la vuelta, lo exageras y con ironía... Ya tienes eso, simplemente con ironía, ¿vale? Ironía con exageración funciona muy bien. Esa es una forma relativamente sencilla, ¿vale? Esa sería una forma. Entonces, a partir de ahí, pues bueno, tienes la ironía, tienes la exageración, tienes la regla de tres, que es decir, tres cosas, que es eso que nos explicaban en el cole de principio, nudo, desencaje. En este caso, desencaje. Es decir, que no te lo esperes, ¿no? Que no te lo esperes, pero tenga una cierta lógica dentro de lo que cabe, ¿no? Por ejemplo, pues, a ver, una regla de tres, ahora no me viene ninguna, pero... ¡ostras! Ah, bueno, sí, yo tengo una que, de hecho, me la dio un amigo que se llama Antonio y le dije, ¿la puedo usar? Y me dijo, sí. Dice, mis tres H's favoritas son las historias, el humor y la ortografía. ¿Vale? Pues bueno, entonces, ahí, claro, ortografía no va con H, ¿no? Entonces, quedas con, pues es una inesperada, pero, hostia, encima el tío es cateto, ¿no? Pero, entonces, a lo mejor puedes jugar con lo de la tapa metiendo una regla de tres, ¿no? Pues, y luego puedes mezclar cosas. Pues las tres cosas que me producen más felicidad en un día duro de trabajo son llegar a casa y hacerme un cappuccino, no sé qué, ponerme los pies en, yo qué sé, en un agua calentita mientras veo cómo la tapa del váter levantada que ha dejado mi marido, ¿no? Pues ahí estás jugando con la regla de tres y la ironía, por ejemplo.
Qué bueno. De hecho, has utilizado otro recurso que ha salido. ¿Cómo se llama este? Cuando reutilizas un recurso o algo que ha surgido, en este caso en el directo, lo de la tapa del váter, que me ha parecido genial que la hayas sacado. ¿Esto cómo se llama? Tiene un nombre,
el
¿no?
Callback. El callback, es maravilloso. Callback. El callback es increíble. O sea, el callback es cuando haces referencia a una broma, algo que igual ha hecho sonreír. Y a veces incluso me he dado cuenta que no tiene por qué haber hecho reír al principio. En los monólogos y en el mundo profesional sí que yo tengo una broma, la gente ríe, y más adelante hago referencia a esa broma en otro contexto y la gente ríe. Pero yo me he dado cuenta que a veces simplemente comentar una situación vivida, compartida, pues con un toquecito así de humor, y cuando he dicho que el humor une, el callback es un ejemplo vivo de esto, porque es algo que hemos vivido juntos, ya sea en un Instagram en directo, o ya sea pues algo que pasó en una reunión, y luego comento en un email, pero ese callback, esa referencia, normalmente pues la hemos vivido juntos, tuvo su gracia, y ahora te lo recuerdo cuando tú no te lo esperabas. Y en los emails, usar callbacks es el recurso más fácil del mundo. Cosas que han pasado en una reunión, cosas que te ha pasado con un cliente que el otro lo ha visto. Haces una referencia a eso y normalmente funciona.
O sea, sí, que tío, es como lo que se me ocurría para poner como una metáfora es, ya, bueno, por una parte me parece un recurso buenísimo. Porque de alguna manera da como frescura, ¿no? Da dinamismo. Es como, estoy aquí, te estoy escuchando, o ha surgido aquí, pum, y ahora te lo pongo ahí, ¿no? Es como que vas, tú imagínate, vale, me estoy leyendo un email, está una charla o en una reunión de curro, y ahora veo un email, y cuando veo un email voy con el bote. Y cuando viene el callback, es como, la ola, y te agita así como, ¿verdad? No sé si son estos las onomatopeyas, pero sería algo así. Me gusta mucho el callback. Me gusta mucho el callback y me parece una herramienta de empatía enorme. O sea, yo le llamo de otra manera, cuando no es cuando no incorporas el humor, que yo le llamo la técnica integrar, y me parece enorme, ¿no? El poder traer cosas del directo o de la reunión, ¡pum!, y sacarlas, evidentemente, integrar o sacar el callback que tenga, o sea, que sea relevante para lo que cuenten. No, voy a contar esto porque es que es muy gracioso. Que la pieza haga así, cracoter, ¿no? Que
hace sí. Mira, Álvaro, una cosa que va muy bien es con el callback, si tú estás en lo típico evento que hay varias charlas o a lo mejor hay intervenciones en una reunión, no lo sé, ¿vale? Es cuando hay varias charlas, yo por ejemplo que he ido a micros abiertos, en un micro abierto de hecho dejé de ir a hacer monólogos, yo hacía monólogos a nivel no profesional, bueno, algún bolo cobré por ahí, pero no, en plan aficionado, y en un micro abierto fui y me dijeron, ¿tú dónde quieres ir? Y digo, a mí me da igual, me puso al final. Entonces, cuando eres el último, pues claro, yo tenía como 4 o 5 cómicos ante mí, entonces yo estaba espectador y me fui quedando con algunas de las bromas. Y en mi monólogo hice un callback con cada uno de los cómicos. Eso la gente lo agradece mucho porque ve que es fresco, ve que es del momento, que también la gente valora mucho un humor espontáneo que ve que en eso que sale y se ve que ha salido porque haces mención a algo que acaba de ocurrir o que ha pasado al principio de la charla. Entonces, si tienes que presentar un evento, si tienes que en una reunión eres moderador o das la charla número 4, quédate con cosas de los otros y a veces o cosas que han hecho de reír o cosas simplemente que no, pero tú con otro contexto, y esto funciona súper bien.
Qué bueno. Me parece genial porque es un recurso genial. Y es que, o sea, tú estás ahí, recibes y eres capaz de integrarlo. Y eso tiene un magnetismo gigante en las personas que están al otro lado. Es como, wow. O sea, das como tu versión de, hostia, tío, que ese tío es capaz de, la ha escuchado como yo ahora y es capaz de clown, ¿no?
Mira, y en un libro que nos hemos leído tú y yo, que estábamos comentando antes, que es maravilloso, que es The Message of You, de Judy Carter, wow. Que ella era una cómico profesional que luego se ha pasado a dar conferencias y a ser mentora de hablar en público. Entonces, es maravillosa, Judy Carter. Entonces, ella te cuenta que cuando va a hacer charlas a una empresa, normalmente pide, si la charla es grande y todo, pues hay mucha gente, pues me gustaría hablar con 3-4 personas, ¿no? Y de hecho yo esto lo aprendí de ella, ese libro, y lo he aplicado, y es maravilloso. Entonces, hablas con las personas y una de las cosas que le preguntas es, bueno, dime alguna cosa que te irrite mucho, ¿no? Algún problema que aquí, que todo el mundo. Entonces, pues se ve que en una empresa, pues se ve que había un parking y había un problema que había que echar monedas, como del rollo es en Estados Unidos, ¿no? Y que encima siempre estaba lleno y que tenías que volver a echar las monedas y que era un rollazo. Entonces, se ve que la tía subió al escenario así corriendo y dijo, perdonad, es que he tenido que ir a volver a echar monedas en el parking porque es que si no, no sé qué. Y todo el mundo se partió la caja. Es un callback. Es un callback, pero que tú has hecho los deberes. Has averiguado cosas de la audiencia. Oye, ¿cómo es un buen día para ti? ¿Cómo es un mal día? ¿Qué es lo que a todo el mundo le molesta? Y luego eso lo sacas en tu charla, se ríen porque lo han vivido, verdad, más dolor, más distancia. Y es un callback que tú te has currado porque que no has compartido con ellos, pero que sabes que ellos han vivido.
Muchas veces es buenísimo. Y al hilo de esto es que muchas veces te preguntan, joder, tío, ¿cómo puedo hacer para meterme al público en el bolsillo? ¡Pum! Carla se acaba de dar un recurso gigante. Pero claro, esto no es me preparo la charla y voy. Esto es lo que hablábamos justo al principio, Carla, cuando yo he dicho el cariño y las ganas que tienes de trasladar el mensaje, la idea, lo que vayas a compartir con las personas, al final ahí está, ¿no? En esa energía, en el caso de esta chica, no me acuerdo cómo se llama, el libro me refiero es, pum, mira, ya tiene una metodología que es, voy a hablar con estas personas, les pregunto algo que les duela y lo saco. Y encima sabe tocar el humor y esas personas ya están, no súper entregadas, pero ya es como, pum, el hielo no la ha roto. Es que ahora mismo ese es el Sáhara, o sea, está calentón, ¿sabes? Es como increíble.
Sí. Y yo si algún día hablo con Sonia Fusté porque la conozco o le envío un email o algo, le diré, ¿qué? ¿Tu marido ya baja la tapa del váter?
Lo malo...
Bueno, ahora ya he hecho un spoiler, pero fíjate tú, simplemente esto ya es un callback, ¿sabes? Bueno, igual si no la conozco, igual se molesta, pero si, a ver, igual si hay un previo antes de buen rollo, ¿no?
Qué bueno, Carlas. De hecho, lo único que te voy a hacer es cortarte los scopers, porque no se llama Sonia, se llama Susana, pero bueno, vale todo. Es que había otra persona que era Sonia que también la está escribiendo.
A ver, estas canas son por algo. Yo tengo una edad, ¿qué queréis ya? O sea... Sí, mira, ya está. Yo, de hecho, tengo tantas canas que cuando me tumbo en el césped parezco un punto de penalti, o sea que ya está. Bueno, eso era de un monólogo, ¿ves?
Esa la tenías ahí, la has sacado. Carla, yo creo que lo podemos dejar aquí en la cresta, o sea, tenía algo más preparado, pero son las...
No, tú un poco más, hombre.
¿En serio? ¿Estás a gustito?
Claro, tío, ya sí.
Mira cómo te llama Susana.
Es que no veo el chat, no sé qué pasa.
Ah, te llama Cristian. Ah, vale. Dice, no pasa nada, Cristian.
Ah, ¿ves? Pues mira, ha hecho una especie de callback ella también. Joder, aprende rápido, ¿eh? Hostia, no sé qué pasa en el chat, que no lo veía bien, no sé.
Bueno, es que
es mi primera vez, es mi primera vez en directo de Instagram, ¿eh? Entonces voy un poco...
De hecho, no tiene ni idea de humor. Yo me lo encontré el otro día escuchando a uno que pasaba con la moto y le dije... No. Bueno, fuera de estas tontas. Hacemos la última y pasamos a ver si han puesto algo más. Vale, listo. A ver, es que aquí hay material que no veas. ¿Cómo lograr desbloquear el humor de personas serias y concienzudas?
Pues mira, yo creo que lo primero es uno que vaya con esa actitud de yo quiero pasarlo bien, ¿vale? Y un poco con creyéndotelo un poco, ¿no? O sea, tú puedes ser muy seriote, pero... Entonces, a partir de ahí, pues esto es como un globo sonda. Es un globo sonda. Tú puedes empezar con una cosa, ¿no? Como más sutil, puedes usar una cita de alguien, ¿no? Por ejemplo, si no quieres aprender a usar el humor, que se puede aprender, y yo soy un ejemplo porque aprendí un mogollón, o sea, porque me he aplicado, pues usa recursos. Usa memes, gifs animados, usa citas. Imagínate que alguien tiene que hablar de la importancia de la actividad física, ¿vale? Entonces, al principio de la charla o al cabo de poco puede decir, bueno, de esto, es que esto es una cosa muy importante que hasta gente como Ellen DeGeneres, que es una cómico profesional, pues dice lo siguiente, dice, mi abuela empezó a caminar 3 kilómetros al día con 65 años. Ahora tiene 85 y no sabemos dónde demonios está, ¿vale? Entonces, esto es una cita de Ellen DeGeneres, pone su foto, pone su nombre. Normalmente la gente se ríe, porque además es un recurso de una pedazo cómico. La gente se ríe y tú dices, bueno, pues en realidad sí que es importante andar, cada uno a su nivel, y luego reconduces hacia donde querías. Entonces, tenemos tantas posibilidades. El humor tiene muchas caras, tiene muchas caras. No hay que intentar ser una cosa que no es. Yo soy muy de energía, pero cada uno con su personalidad. Puedes usar humor totalmente. De ironía, puedes usar humor con imágenes, simplemente poniendo una foto, un meme, un vídeo divertidito, una cosa que arranque una sonrisa, un audio inesperado en una diapositiva ahí, que no esté muy alto porque te asusta, pero ¿no? Yo he visto presentaciones en una empresa que cuando hablan de, bueno, vamos a hablar del tema del cash, y llega la diapositiva y suena un skitty cling. Hostia, pues a mí ya me hace sonreír, ¿no? O un día que hablaban del Mercadona y lo comparaban con no sé qué educativo. Y entonces salía la foto del Mercadona y salía el audio de Mercadona. Entonces ya te ríes con un simple audio, ¿sabes? Es decir, son cosas sutiles, pequeñas. Pues con esta gente así, luego mira y seguramente verás que sonríen. Y si no sonríen, pues peor para ellos, yo qué sé. ¿Qué quieres que te diga? O sea, que ellos no quieran estar, divertirse, pues yo me lo quiero pasar bien. Pero bueno, no sé si todo el mundo es así, pero... Pero yo creo que tú tienes que ir con la intención de... Yo me digo estas cosas, Álvaro. Yo digo, yo voy a pasarlo bien y voy a intentar que los demás se lo pasen bien. Mi parte la puedo cumplir. La otra no depende de mí. Pero vamos,
totalmente.
Yo
pongo de... Totalmente, tío. Qué buen broche. Fíjate, para darle ya el broche, el taca-taca y con el lacito... bueno, antes de dar el lacito, hablabas ahora de... si quieres aprender a comunicar con humor... tú sabes enseñar a comunicar con humor. De hecho, estás aquí y también vas a estar en el programa de formación que yo arranco, es que te lo tengo que decir para que la gente lo sepa, en el programa de formación que arranco el día 18 de marzo. Grupito pequeño, montonazo de energía, montonazo de buen rollo, una comunidad con ganas de aprender, y va a estar Carles con... Mira, Susana ya está metiendo una coña. Carles va a estar con su... con un taller que nos van a hacer, no sé si... Bueno, no vamos a desvelar más, pero vas a hablar de humor y nos vas a enseñar unas técnicas de taca, 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 ¿vale? Vale, entonces, vamos con el broche, ¿vale? Esto se lo he copiado a Pedro Ruiz y no es coña, ¿vale? Esto es el broche final de la entrevista, se lo he copiado a Pedro Ruiz. Si te acuerdas, Pedro Ruiz hace años, los que peinamos canas, nos acordamos, cerraba siempre preguntando al público, que eran estudiantes de periodismo, un titular, el titular de la entrevista. Entonces, esto es lo que te quiero preguntar. ¿Cuál es el titular de esta entrevista, de esta charla, de esta conversación que hemos tenido para ti? ¿Qué titular pondrías?
Pues mira, te la voy a decir con la voz de Yoda, de la Guerra de las Galaxias, ¿vale? ¿Sí? ¡Que la juerga te acompañe! ¡Que la juerga te acompañe! Pero... ¿Qué? ¿Qué?
Dale, ¿qué dices?
No, eso. Que se parece a la fuerza te acompañe, la juerga, es que el humor no es solo siempre súper risa y carcajada, que el humor te acompañe, que a veces el humor es más allá de la risa, a veces hacer participar a la gente, se lo pasan bien, para mí es humor, hay diferentes niveles, la comedia es el mayor, hacer reír mucho y es el objetivo casi principal y a veces único, humor, tengo un objetivo, quiero hacer reír, puedo hacer reflexionar. Y luego está la levedad es una predisposición a ir con alegría, a darla, a recibirla. Hay varios niveles, no hace falta ir al pico de la montaña, pero la levedad todo el mundo puede tenerla. Y el humor podemos hacer ahí, subir un poco a la parte media de la montaña con estas cosillas. Que el humor te acompañe y que el humor es una competencia que se puede desarrollar. Entonces, es tan fácil como eso. Quítate mitos, quítatelos y toda esa energía mental, gástala en aprender cosas. Hay un montón de sitios. Hay libros, hay podcasts. Yo he hecho humor en público con Roger Prat. Compartimos recursos de humor. Intentamos sacar bromas con un recurso concreto en directo, que cuesta un montón, pero para que gente vea que hay un proceso. Entrevistamos a gente. Ahora lo hemos retomado 3 años más tarde, el podcast de humor en público. Entonces, hay la Llama School es un sitio donde te apuntas y hay cursos de monólogos, de escribir con humor. O sea, es que si buscáis, vais a encontrar para aburrir. Apuntaos a improteatral. Improteatral es divertidísimo. Y encima, esto tú luego lo puedes llevar a otros ámbitos de tu vida. que si te peta el proyector no te quedas bloqueado y tú lo abrazas y tiras para adelante. La impro es súper divertida. Cursos de monólogos, incluso he hecho clown. Cachas el músculo del humor, por favor.
Si me voy, si, al final se va toda la gente y me voy yo también y se queda aquí Carlas. Y bueno, y todo, que Carlas, un placer enorme estar este rato. Bueno, este rato, es que llevamos una hora y cuarto y ha hecho ¡pum! Ha sido súper rápido. Gracias por montarme en tu máquina del tiempo. Que si queréis saber más de Carlas, no le busquéis en Instagram, porque no publica, pero sí que podéis poner presentástico en Google y ahí os saldrá, ¿no? ¿O quieres hacer algún llamamiento más?
Bueno, Carlas, si les interesa lo del humor y lo del storytelling y comunicar con eficacia, pues pueden ir a presentástico.com o escuchar el podcast, o si van a presentástico.com/lista correo, ¿vale? /lista correo, todo junto. Se suscriben a mi lista, que escribo cada miércoles alguna cosilla, y se llevan un PDF con 9 recursos para comunicar y enseñar. Pues hablamos de la ironía, regla de 3 y algunas otras cosas. O sea que,
Pues...
Me lo he pasado pipa. Me lo he pasado pipa aquí y yo ya sabes que yo estaría más, pero claro, tú me quieres ya echar, pues nada, me iré y ya está.
Eres un yonki de las entrevistas con chispa. Pues mil gracias, Carlas, por darlo todo, por divertirnos, por mostrarnos todo lo que sabes. Venías con las manos así y es que se te nota, así da gusto. Que nos vemos en la siguiente conversación con chispa y que la juerga te acompañe.
Muchísimas gracias, Álvaro. Un placer.